Nacional presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en Acción.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, la hora 5 y 3 minutos. Estamos iniciando esta semana, en este lunes 10 de julio de 2017. Estamos en Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, desde los estudios de LT14, que cumplió este sábado 72 años de vida. Y, por supuesto, a través del sistema de medios de Radio Nacional, estamos en todo el país, en cada rinconcito de la Argentina, a través de 49 emisoras que transmiten esta emisión. Señor Aguilar, ¿cómo anda usted? Buen día.
Pero muy bien, muy buenos días para todos.
Y bueno, Tomasito Ojeda, ¿cómo anda usted? Buen día.
Bien, querido. ¿Bien? Esperando que salga el vuelo.
Larga espera.
Ay, hermano querido, bueno, de mi corazón. Pero todo perfectamente bien, bajo control y pasados por agua.
Exactamente.
Hoy, en el Día de la Ganadería, saludamos a todos los productores ganaderos del territorio argentino. A nuestros amigos de Oncativo, ya tenemos un contacto. A ver si uno de estos días nos hacemos una escapada.
Sí, estamos cerca.
Estamos muy cerca.
Rosario, Oncativo.
Hoy es el día del sorteo, no sé si usted se acuerda,
no,
don
Rubén. ¿Cómo no voy a acordar? ¿Cómo no voy a acordar?
¿Eh?
¿Cómo no voy a acordar?
Así es que en un
momento... El 9 de julio, pues pasamos para el 10 por cuestiones de feriado.
De feriado. El señor Miguel Roberto, que ayer cumplió años, su mellizo Emilio, bueno, muchas felicitaciones.
Bueno, muchas gracias.
Para ese carnet social de inmigrante, acordemos, un programa que había que un espacio. Y saludado por sus familiares y amigos. Y se la han sacado
en el atrio como los novios.
Bebió porque ayer lo llamé y no me atendió nunca.
No, claro, había dejado el teléfono en un lugar que no lo encontraba. Hasta que lo encontré. Era tarde para volver tanto llamado.
Abajo de la cama lo buscaba.
No, pero de temprano, porque yo también intentaba comunicarme temprano.
Sí, cuando me agarraste vos, yo intentaba un poquito.
Era imposible.
No, todavía no había empezado la fiesta.
Bueno, muchas felicidades. Atención, bueno, entonces, les damos la última oportunidad. Hoy es el último día para participar del sorteo y esta semana vamos a despachar el equipo a nuestro amigo del sur que lo está esperando. Pero se nos había complicado todos estos días. Bueno, esta semana, la culpa es mía, hago una culpa. Yo me voy a encargar personalmente de enviárselo, como así también a quien hoy resulte ganador. Así es que les damos los últimos minutos para participar enviando mensaje al 34-34-65-36-58 en este 10 de julio, día del sorteo. Y arrancamos con los datos del tiempo, si usted no dispone lo contrario, me querido amigo.
Por supuesto, yo después le doy los datos de lluvia, que me gusta decirlo, ¿no? Sí, ¿dónde está lloviendo, digamos?
Sí,
acá
sí,
en Paraná, por ejemplo, y...
Y nos mojamos.
Y yo nos mojamos.
13 grados la temperatura, 97 el porcentaje de la humedad, viento del sudeste a 9 kilómetros por hora, visibilidad 7.000 metros, presión atmosférica 1.011.2 hectopascales, cielo nublado con neblina... Y lluvia en la capital provincial.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Así permanecerá por el resto de la jornada, lluvias aisladas y tormentas dispersas, zonas perdidas, vientos moderados del sector sur, en la máxima de 18 grados. Mañana martes, 8 grados la mínima, 15 grados la máxima, lluvias y lloviznas, y por la tarde y noche mejorándose. El miércoles, nubosidad variable, 11 grados la mínima, 21 grados la máxima. El jueves, algo nublado, 16 grados la temperatura mínima, 24 grados la máxima. 5 de la mañana, 7 minutos.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
Ramón Ayala es el nuevo presidente del RENATRE.
El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, RENATRE, informa que tras el fallecimiento de Jerónimo Venegas, ha designado como nuevo presidente del organismo a Ernesto Ramón Ayala, quien se desempeñaba hasta el momento como vicepresidente, y a Roberto Petrocci como vicepresidente actual.
Hacia fines de junio, las ventas de trigo al sector exportador aumentaron 200%.
De acuerdo a los datos relevados por la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agricultura de la Nación, hasta el 28 de junio la exportación llevaba adquiridas 1.604.300 toneladas de trigo y de las cuales 1.329.000 toneladas.
Bueno, Burjail anunció que en 2018 habrá un censo agropecuario.
El ministro de Agricultura de la Nación, Ricardo Burjail, dijo que en el 2018 se realizará un censo nacional agropecuario y sostuvo que después de las elecciones de medio término, que se van a llevar a cabo en el mes de octubre, se comenzarán a discutir los aspectos impositivos que repercuten sobre los costos laborales.
Inocuidad de los alimentos, nuevo modelo de control sanitario para establecimientos faenadores de aves.
En un encuentro en la localidad entrerriana de Colón fue presentado el nuevo modelo de control e inspección sanitaria oficial para establecimientos faenadores de aves del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
Buen día, Corrientes. Tempranito le doy el pronóstico del tiempo antes que me llamen y me envíen un mensaje. 18 grados la temperatura, 92 el porcentaje de la humedad, viento del este a 9 kilómetros por hora. Para lo que resta de la jornada, cielo parcialmente nublado, desmejorando, baja probabilidad de lluvias aisladas, vientos leves del noreste. La temperatura actual, 18 grados, la máxima prevista para hoy es de 23 grados en Corrientes.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
Bueno, el mercado de Chicago, el último día viernes, el mismo se trabajó con un saldo dispar, donde la soja terminó ajustando con algunos incrementos ante las condiciones climáticas adversas para los cultivos de los Estados Unidos. El maíz finalizó con algunas ganancias que se dieron por compras de fondos, mientras que el trigo cerró con algunos retrocesos producto de algunas tomas de ganancias. Con este panorama internacional, les contamos que en la plaza local el viernes finalizó la semana de operaciones en el recinto de la Bolsa Rosarina, dando lugar a una rueda con compras variadas y con un buen volumen de negociaciones, y esto se dio básicamente porque la soja con entrega contractual tuvo una oferta de 4.000 pesos la tonelada. El maíz, por su parte, con entrega inmediata, se llegó a pagar 2.400 pesos y $144 por aquella mercadería puesta en el mes de noviembre. En el caso del trigo, con entrega contractual, se operó valores de 2.700 pesos la tonelada y $173 se pagaba por la mercadería con entrega en el mes de enero. El girasol repetía $290 con entrega contractual, mientras que el sorgo con entrega disponible alcanzaba el viernes últimos valores de 2.100 pesos la tonelada en la Plaza Rosarina.
En Rosario, 11 grados 3, la temperatura 93, el porcentaje de la humedad, nublado con llovizna, permanecerá de esta forma durante la mañana, por la tarde, noche, vientos leves del sector sur, mejorando, cielo nublado, parcialmente nublado, la máxima prevista para hoy, 15 grados.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, Liniers en este momento.
Tal cual se esperaba al cierre del viernes pasado, hoy el ingreso reducido en el mercado nacional de Hacienda de Liniers han arribado tan solo hasta el momento 783 cabezas. Recordamos que el viernes último también hubo un ingreso pobre cuando terminaron encerrándose 3.508 animales, con una entrada acotada por la importante oferta de los dos primeros días de la semana y la lluvia de las últimas jornadas, por supuesto, donde la demanda trabajó con interés para todas las categorías y como resultado mostró el último viernes alzas generalizadas que oscilaron de un 2 a un 7%. Vamos a hacer un repaso de los valores que se conocían el viernes último en el mercado nacional de Hacienda Liniers. En el caso de los novillos, de 431 a 460 kilos, se comenzó a trabajar con un valor mínimo de 24 y un máximo que llegó a los 35. Los novillitos oscilaron de 30 a 38 pesos con 80. Las vaquillonas, por su parte, que arrancaban con un valor mínimo de 28, lograban un máximo de 37 pesos con 50 el kilo vivo en pie. En el renglón de los terneros, se partió de un valor mínimo de 26 y un máximo que llegó a los 40. Por su parte, las vacas buenas oscilaron de 16 a 30 pesos con 40 y en el renglón de toros se partió de un piso de 14 para lograr un techo de 27 pesos con 20. Reiteramos, estos son valores del último día viernes y para el día de hoy hay un ingreso de 783 animales al mercado nacional de Hacienda de Liniers.
El agua es indispensable para cualquier actividad, la industrial, la agrícola y la urbana, ya que promueve su desarrollo económico y social. El sector agropecuario es el mayor consumidor global, con el 70% de la disponibilidad de agua dulce. Hacer un uso racional de este elemento es vital para la supervivencia de la especie humana. Si no hay agua, no hay vida. Campo en Acción, la voz de la producción.
Buenos Aires, 9 grados 6 la temperatura, 8 grados 3 la sensación térmica, 97 el porcentaje de la humedad, viento del sudeste a 9 kilómetros por hora, y para este lunes, lluvia parcialmente nublado, probabilidad de chaparrones, mejoramientos temporarios, vientos leves, la máxima prevista para hoy, 13 grados.
Está lloviendo según el radar del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria,
sí,
en zona centro y norte de Santa Fe, en algunos lugares como Esperanza, en la ciudad de Santa Fe, un chaparrón como el que ya tuvimos nosotros. También en la provincia de Entre Ríos, en la zona de Victoria, en Gualeguay, en el predelta entrerriano. Ahí hay lluvias en el norte de la provincia de Buenos Aires, en algunos lugarcitos como San Nicolás de los Arroyos, en la zona de Pergamino. Eso es lo que hay de registro, unas lluvias tenues, pero ha llovido bastante en este fin de semana. También en la provincia de La Pampa, en la zona de Macachín, en Santa Rosa, en este momento ahí en el norte de Santa Rosa, es el registro que se da según los radares de las estaciones de Paraná, Pergamino y también en la estación de La Pampa. Así que, bueno, estos son los datos. Hablando del tema lechero, un informe que difundió el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, que siempre lo decimos, tiene mucha y buena información de muy buena calidad, difundió sobre los primeros 5 meses de este 2017, donde se registra, por un lado, un aumento significativo en el volumen de consumo en el mercado interno de leche en polvo, fundamentalmente leche entera. Entre enero y mayo creció en volumen un 32,3% si se lo mide con respecto al año 2016. El dato tal vez que hay que verlo más en detalle es que este aumento está relacionado al valor que tiene la leche de primera marca, de primeras marcas, porque bueno, comprando un kilo de leche en polvo se obtienen 8 litros de leche de un que en la comparación equivaldrían a comprar 8 litros de marcas de segunda línea de leche fluida en sachet. O sea que ha aumentado ese consumo, el de las segundas marcas, y se han caído los segmentos de leche fluidas, el 11, casi el 12%, 11,9%, quesos de pastadura, 10,2%, dulce de leche, 8,5%, quesos de pasta blanca, blanda, perdón, 6,2%, es lo, bueno, por ejemplo, la cuestión de la leche en polvo en relación a la leche fluida, ahí está tal vez el dato más llamativo de este balance de los primeros 5 meses en el sector. Por supuesto que ha habido una recuperación de muchas pequeñas y medianas empresas, las pymes lácteas, después de la situación dramática del año pasado. En la zona donde opera Sancor también muchas han absorbido parte de la producción que ha dejado la gran cooperativa argentina que es Sancor. Este es el panorama en el sector lácteo.
Impactante las imágenes que nos llegaban, y hablando de lluvias, el último día sábado, con el corte del puente de la Ruta Nacional 12 en la provincia de Corrientes, que está ubicado sobre las trazas que une Goya y Esquina.
Exactamente, la que une con La Paz en Entre Ríos.
Bueno, el último día sábado, el puente más conocido como Santa Rosa, se desmoronó en medio de una lluvia torrencial, sin que, gracias a Dios, se hayan reportado víctimas, según informaron de Vialidad Nacional. Ingrid Hetter, que es la responsable, la directora regional de Vialidad Nacional en aquella zona, informó que se trata de un puente ubicado sobre el río Corriente, más específicamente sobre el arroyo Guazú, de unos 70 metros de largo, de los cuales se desprendieron aproximadamente unos 40 metros, y aseguró que esto ocurrió aproximadamente a las 9 de la mañana del día sábado, durante una lluvia torrencial, y donde, según el organismo oficial, dijeron que no había víctimas. Pero bueno, es impactante ver las imágenes que nos llegaban a través de distintos medios, colegas de todo el país, inclusive publicadas en medios nacionales, es realmente muy, muy impactante.
Bueno, y hablando de esta situación, hace unos días atrás, en Tacurales, esto es la provincia de Santa Fe, hubo una reunión de unas 20 comunas de la región centro-oeste de la provincia para revisar y analizar la situación de los caminos rurales de toda esa región santafesina y buscar alternativas para su mejoramiento. Recordemos que toda esa zona sufrió inundaciones durante todo el año pasado y comienzos de este último verano, de este último periodo, y por supuesto esto generó una situación de desastre en esa región. Bueno, todas estas comunas están viendo de qué forma se puede recuperar toda la traza vial allí para, bueno, sacar la producción, entre otras cosas.
Buen día, los escucho todos los días, me gusta mucho el programa, particularmente vos, que sos muy lindo, te vi en la foto. Mentira, ¿qué? Soy de Oro Verde, la ciudad universitaria, sigue la llovizna, dice Susana. Gracias, Susana.
Te dieron muchos me gusta en tus fotos.
Uf, por Dios, enamoradas.
Facebook.
Enamoradas. Buenas tardes, no, perdón.
Las que te conocieron ahora.
Digo buenos días. Señores de Campo en Acción, me recontradormí.
¡Mira vos!
Ya estoy en pie escuchándolos. Quiero mi equipo de mate, dice Ricardo 420, desde Jujuy. Cuando digo los tres últimos del documento, parece el número que te dan en la cárcel, ¿viste? Roberto 240, otro por acá.
He pasado por esas aulas, así que no sé cómo es.
Cállate, que hay varios recuerdos. Hay fotografías tuyas.
Sí, bueno, son las 5 y 20. Anticipamos que en la próxima media hora vamos a hablar del suelo, que fue el viernes, el Día Internacional de la Conservación,
del suelo.
El Inca tiene una biblioteca de suelos impresionante.
Déjame que lo salude a Carmelo desde Alto Valle de Río Negro, que dice: el 7 cumplí 72 años. Feliz cumpleaños, Carmelo. Bueno, acá tenemos uno que anduvo por ahí también. ¿Cuánto cumpliste, chiquito?
5-5,
mi amor. Había un perfume de Pollana, decía mi abuela. Se va 5-5-5, ¿verdad? Hediondo. Saludamos a nuestros compañeros que se encargan de la operación técnica. No sé si decir el chino, porque estos últimos días
saludaba al chino. Pablo Vargas está ahí.
¿Sigue estando Pablo? Bueno, tuvimos el placer de compartir unos mates. ¿Qué mate se va, Pablito?
Muy buen mate.
Parece
entrerriano, Pablito.
Sí, claro, señor. Pues,
si lo puedo, ¿qué lo ha dicho? Expatriar un poco.
Y aquí está Ezequiel Aguilar. En sus manos quedamos, ya volvemos, no se vayan.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
Somos la radio que te cautiva, porque hacemos cosas únicas.
¿Te casarás con Carlos? Digo, si él está dispuesto, ¿no?
Entre todos los tebanos, tú eres la única que piensa de ese modo.
Las dos carátulas.
Ella no tiene remedio. No, yo no puedo ni debo hacerme cargo de eso.
¿Se atrevería usted a romper el ideal de su hijo?
Domingos 22:30.
Está cansado, mamá, y quiere cambiar de vida.
Cuando se quiere, se está fuera del tiempo y ya no hay día ni noche.
Nacional 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Mañana, Ignacio comienza el jardín de infantes.
Mañana, despertate. Un gran día te espera. Antes de irte a dormir, abrí 5 centímetros la ventana. La intoxicación por monóxido de carbono puede prevenirse. Si tenés alguna duda, consulta telefónicamente al 0800-333-0160. Centro Nacional de Intoxicaciones, Hospital Nacional Posadas. Radio Nacional. Te sirve.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 23 minutos.
Los escuchás también en Esquel.
Por FM 88.7.
Informate al instante en Twitter @nacionalAM870.
Campo en Acción por Nacional, 80 años.
Buen día, Tucumán, 12 grados 6, la temperatura, por supuesto, como no saludar si ayer estuvimos todos recordando nuestro día de la independencia, 93 el porcentaje de la humedad, cielo cubierto con llovizna por esta hora y probabilidad de lluvias aisladas para lo que resta de la jornada. La máxima prevista para hoy es de 16 grados.
Perfecto, recién lo comentábamos como anticipo, el INTA ha constituido a partir de los inicios de lo que se denominó el Plan Mapa de Suelos, bueno, una base de datos impresionante, Edafoteca se llama, esta gran biblioteca de los suelos de la Argentina, que realmente es de mucha utilidad para fundamentalmente aquellos investigadores, docentes, profesionales que están vinculados a las actividades productivas y que quieren conocer más en profundidad sobre las características de los suelos en distintos lugares del país. Estuvimos charlando con Miguel Taboada, que es el director del Instituto de Suelos del INTA, para que nos cuente detalles de este trabajo que ya se presentó.
Lo que se está inaugurando es algo que se llama Edafoteca. Estamos haciendo ahora en realidad, que es una instalación donde se almacenan y clasifican muestras de suelo, debidamente identificadas en cuanto a su ubicación, ¿no? El origen de esas muestras en realidad es el propio del esfuerzo que tuvieron muchos antecesores nuestros, una gran mayoría que trabajaron en lo que se llamó el Plan Mapa de Suelos del INTA, que se inició en la década del 60. Por ende, hay una enorme cantidad de muestras que son un acervo histórico del país, que es traía de la década del 60, del 70, imagínense, traía lo que estuviera la soja, la siembra directa. Y eso es el valor histórico que tiene, es decir, poder consultar muestras y saber cómo estaban los suelos en esa época.
¿Se puede saber cuántas muestras tiene esta Edafoteca?
Bueno, inicialmente tenemos unas 15.000 muestras, una gran cantidad que vienen de esa época, pero una cosa importante es contar que esto es algo dinámico, o sea, que esto va a seguir creciendo, porque en la medida que se hagan más relevamientos de suelo, vamos a seguir almacenando más muestras que, bueno, quedan para consulta de futuras generaciones, ¿no?
Le iba a consultar, ¿cuántos suelos, cuántos tipos de suelos, cómo se caracterizan los suelos y qué es lo que tiene la Argentina?
Bueno, la Argentina, como todos sabemos, es un país muy diverso climáticamente, tanto de la Quiaca a Tierra del Fuego como de los Andes al Atlántico. Según la clasificación de suelos hay unos 12 órdenes de suelo diferentes en todo el mundo, y la Argentina tiene la característica que tenemos los 12 órdenes de suelo en alguna parte de nuestro país. De cualquier manera, estos suelos que tenemos nosotros en la Edafoteca son suelos de aptitud agropecuaria, y en general pertenecen a uno de los órdenes, que es el orden Molisoles, que son los suelos fértiles del planeta, y también otros suelos de otros órdenes, por ejemplo, suelos jóvenes, los Empisoles, por ejemplo, o otro tipo de suelos, no quiero decir los nombres, son nombres raros técnicamente.
Sí, sí.
Y así, pues, la mayor parte de estos suelos que tenemos son suelos de aptitud agropecuaria.
Le iba a consultar, ha ido habiendo cambios en el uso de tecnologías, en el manejo de la tierra. ¿Eso cómo se puede observar en las zonas que se ha degradado o aquellas que por ahí se puede recuperar?
A ver, en general, si bien en la década del 70, la mayor parte de las muestras se han extraído, ya había degradación de suelos, mucho menor a la que podemos observar en este momento. Con lo cual, uno puede ir a poder, en la medida que pongamos identificar el sitio donde se extrajeron, que hay que aclarar que en esa época no existía GPS ni navegadores, ¿no?
Claro.
Con lo cual hay que aproximar el lugar. Uno va exactamente al lugar, toma la muestra actualmente y uno simplemente comparando tiene la idea de qué es lo que sucedió, tanto en parámetros sumamente útiles como puede ser el contenido de materia orgánica de los suelos, nutrientes vegetales como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, ¿no? Esa es la utilidad que tiene.
Bueno, y casualmente, bueno, hoy estamos recordando el Día de la Conservación del Suelo. ¿Qué reflexión se puede hacer sobre cómo le hemos dado uso a este recurso tan importante?
Bueno, la reflexión es que los suelos son nuestra gallina de los huevos de oro, realmente, es lo que nos permite vivir. Hoy, 7 de julio, se conmemora el Día de la Conservación de los Suelos, es un homenaje al doctor Hugh Bennett, de Estados Unidos, que fue el pionero de las tareas de conservación de suelos en Estados Unidos desde la década del 20 del siglo pasado. Acá también hubo gente muy importante que trabajó en los suelos, mis antecesores en Inca, realmente, que fueron realmente pioneros en muchas de estas cosas, la verdad. De todos modos, pese a todo, digamos que nuestros suelos tienen un nivel de degradación muy importante. Están siendo objeto de presiones de producción altísimas. Pensemos solamente que en 25 años incrementamos en un tercio el área sembrada y quintuplicamos la producción de cultivos. Pasamos de 25 millones de toneladas de granos a 130 que tenemos actualmente. Y a veces a expensas de la fertilidad natural que tenían nuestros suelos. Eso hace que muchos suelos sufran niveles de degradación que son preocupantes y que hoy por hoy hay que atender para recuperarlos.
Tamara, lo último que le consulto es cómo va a estar disponible, cómo se puede acceder a esta información.
Hay dos formas. Una, que la información está en la apoteca, todavía está esta, pero la idea es que vayan de distintas partes del país, estén centralizada su información en un Sistema Nacional de Información de Suelos, que lo va a centralizar el INTRA, y en el cual eso es la idea que sea accesible para todo el mundo, todos los interesados. Ahora, en cuanto al acceso a las muestras, como a veces a menudo alguna de las muestras queda muy poca cantidad, digamos que el acceso va a estar privilegiado hacia los investigadores y previa petición al respecto, ¿no? O sea, muchas de las muestras queda muy poquito, hay que conservarlas como si fuera oro, la verdad.
Miguel Taboada, director del Instituto Nacional de Suelos del INTRA, dos o tres datitos que quedaron de esta charla interesante. La hicimos el viernes, el día de la conservación del suelo. La Argentina tiene unas 60 millones de hectáreas que son aptas para la actividad agrícola. Se utilizan unas 32 millones actualmente, se cultivan todo tipo de cultivos. Y esta biblioteca o edafoteca tiene 15.000 frascos, ¿no?, que contienen una diversidad casi absoluta de los 12 tipos de suelo que tiene nuestro país, que son, como decía al inicio de la nota, 12 suelos ahí reconocidos a nivel mundial, y la Argentina los tenemos todos, ¿no? Ahí, de ahí la riqueza de esta querida Argentina y la capacidad productiva que todavía tenemos para seguir disfrutando de la vida y de poder mejorar lo que hoy estamos haciendo.
Los suelos sostienen la biodiversidad del planeta y albergan una cuarta parte de la misma. Campo en Acción, la voz de la producción.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en Campo en Acción.
Ramírez expide en Corrientes un reglamento constitucional para las tres provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones. 24 de noviembre es elegido en Gualeguay jefe supremo de la República, de donde le vino el mote del supremo entrerriano que nunca usó. Seis días más tarde proclamaba en el territorio de esas tres la Constitución de la República de Entre Ríos. Una provincia federal que deseaba unirse a las demás en una federación de iguales y no una nación soberana. La república sería efímera, pero la tarea que realizó en ella Ramírez fue intensa. Sancionó reglamentos en lo militar, lo político, lo económico y la recaudación de impuestos. Eliminó los derechos de importación. Dividió el territorio en departamentos, cuyos gobernadores en lo civil y militar serían elegidos por la población de la jurisdicción. Estableció un régimen de administración de justicia, un servicio de correos, ordenó la realización de un censo, decretó la obligatoriedad de la enseñanza primaria, incluyendo la alfabetización y la aritmética, prohibió la matanza del ganado cimarrón, promovió la cría en estancias, la agricultura. Bajo su auspicio se realizaron los primeros comicios en la región. 10 de julio de 1821, hoy recordamos la muerte del supremo entrerriano, de Pancho Ramírez, y hay una historia que subyace, y es esa historia del amor profundo de Pancho por su Delfina.
Galopando va Ramírez en su caballo estrellero, lo envuelve un aire de angustia esa tarde en que el lucero se va apagando en su vida de caudillo y de guerrero. Derrotados en corona, huyendo van a su pueblo. Delfín estaba a su lado, en sus ojos brilla fuego, el amor los va llevando por el monte y los esteros. Pancho Ramírez, ay, la Delfina, viene la muerte con la partida, con la partida. Pancho Ramírez, por su Delfín, por sus amores pierde la vida, pierde la vida. Partida los alcanza, el entrerriano la enfrenta. Su lanza hierro de muerte al coraje le hace brecha, y cuando sale del trance la Delfina ya está presa. Como un tigre vuelve el hombre, valiente en su acometida, salvando así de las garras enemigas a Delfina. Y al conseguirlo un disparo, troncha por siempre su vida. Pancho Ramírez, ay, la Delfina, viene la muerte con la partida. Pancho Ramírez, por su Delfina, por sus amores pierde la vida, pierde la vida. Desangra la tarde en llanto, la infortunada Delfina.
Uf, qué cosa maravillosa, claro. La guitarra, la voz de Eduardo Falú y por supuesto subyace Guastavino en el fondo con este romance de la Delfina.
Nosotros charlamos un poquito lo que es la historia que por ahí se no se conoce de nuestros, en este caso nuestro héroe mayor, tal vez, ¿no? Uno de nuestros.
Sí, señor.
Patriotas entrerrianos como fue Pancho Ramírez, y cómo en esos tiempos podían recorrer estas regiones que Entre Ríos, que era un solo monte, un monte tan difícil de cruzar como es esta selva montilera, que todavía tenemos franjas importantes en la zona centro-norte,
sí.
Sin caminos, sin agua potable que no existía,
pero además,
posibilidades por ahí de, y se fundaban pueblos.
Yo enumeré algunos de los puntos importantes en esa gestión precisamente de Pancho Ramírez, pero a la vez hay que tener en cuenta que mientras se llevaban adelante estas medidas, había que enfrentarse también con el enemigo. O sea, era una cosa increíble lo que vos decías, es cierto, no había...
Y estamos hablando de 1920. Las corrientes migratorias más importantes llegaron 50 años después.
Exacto.
Yo recuerdo mis ascendientes belgas que vinieron a la Argentina en 1880-81, fueron a instalarse en el departamento Villaguay, entrando por San José, en el departamento Colón, y yendo en carretas hasta el departamento Villaguay. Cuentan los relatos que están escritos de que era en el medio del monte, y ahí los dejaron a que cada uno empezara a hacer su lugarcito en el mundo. Sí. De venir de la Europa con hambre y con tierras en manos de sus propietarios que los explotaban, terminaron llegando acá. Bueno, esa era la realidad, ¿no?, de 200 años atrás, ¿no?
Sí, señor, usted bueno, lo ha dicho. Déjeme que me vaya para Chaco, porque está el amigo que nos escucha todos los días desde Resistencia, Ramón, y quiere saber cuál es el pronóstico del tiempo. Muchas gracias, que tengan una buena jornada, y también participa por el mate y los libros de Roberto Romani y los salames de Oncativo, que ya vienen viajando. ¿De acuerdo a lo que me dice el amigo? Sí. Ya salieron para este lado. 17 grados 2 en Resistencia, parcialmente nublado, 95 el porcentaje de la humedad, visibilidad 15.000 metros. Para lo que resta del día, cielo parcialmente nublado, vientos leves del sector sur, y la máxima prevista para hoy, 23 grados. Mañana inestable, nubosidad en disminución por la tarde-noche, 17 grados la mínima, 23 grados la máxima. Ramón, un abrazo, gracias por estar todos los días.
Bueno, ya estamos a las 5:40. ¿Saben cómo les dicen a Villa del Rosario en el Departamento de Federación?
No.
El pueblo de las mandarinas.
Era igual. Bueno, vamos
¿por
a empezar,
qué?
Y porque así se realiza la
fiesta de la mandarina.
La mandarina, seguramente. Y nosotros vamos a estar en esta semana, vamos a estar desde el miércoles por la tarde, tarde-noche, el jueves se realiza allí la decimotercera, jornada citrícola regional, que vamos a estar compartiendo alguna nota en la segunda media hora de nuestro programa. Y bueno, vamos a estar cubriendo aquella zona, inclusive vamos a andar por un establecimiento ganadero muy importante el día viernes,
ya en el departamento federal. Vuelva con alguna mandarina.
Vamos a intentar, no, vamos a intentar.
Quédese por ahí.
No, por supuesto que sí.
5:40, nueva pausa, no se vayan, ya volvemos.
Desde hace 2 décadas, comunicamos al campo entrerriano. Hoy, comunicamos para todo el país. Campo en Acción. Próximo programa, Panorama Nacional.
Hola, soy Osvaldo Bazán y todas las tardes te invito a tomar mates, dulces y amargos, o como quieras. Pero eso sí, entre las 3 y las 5. Acá, en Radio Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5:00 a.m. 41 minutos.
Nos escuchás también en Ushuaia. Por AM780. Nacional, en la muestra más importante de ciencia, arte, cultura y tecnología. Tecnópolis 2017. Villa Martelli.
¿Hacemos radio juntos?
Hola, estamos acá en la radio.
Acá estamos
en un planeta con 3 soles.
Desde el jueves, haz radio con nosotros y conocé nuestra muestra sonora interactiva. Te esperamos en General Paz y Constituyente. Tecnópolis 2017. Nacional, hacemos radio. Hacemos historia.
Escucha cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda y 49 emisoras en todo el país. Campo en Acción por Nacional.
Nos vamos a Catamarca, 11 grados 1, la temperatura 91, el porcentaje de la humedad, cielo nublado, neblina, atención por la tarde-noche, probabilidad de lluvias aisladas, vientos moderados del sudeste, la máxima prevista para hoy es de 15 grados. Mañana martes, 6 la mínima, 22 la máxima, nublado y con inestabilidad en Catamarca.
Perfecto, 5:43. En esta semana, aparte de las mandarinas que nuestro amigo Daniel Aguilar va a traernos desde Villa del Rosario, además de cubrir la actividad que allí se va a realizar, vamos a tener también la opinión de lo que significó la primera exportación de naranjas que salieron desde Concordia con destino al mercado central de San Pablo en Brasil. Un envío de un contenedor, unas 22 toneladas de naranja, partieron el último jueves, viernes, no recuerdo bien. Bueno, esto genera por supuesto mucha expectativa. Vamos a ver si esto va de alguna manera aliviando la situación del sector citrícola de todo el país, porque no solo naranjas se pueden exportar, se habilitó la exportación de todos los cítricos, limones y también los cítricos dulces. De esto vamos a estar charlando en esta semana. Pero ahora vamos a escuchar la opinión del titular de la Federación Agraria Argentina. Estuvimos charlando con Omar Príncipe, porque se reunió el Consejo Directivo Central el jueves y viernes pasado. También, bueno, tuvieron muchas actividades en la ciudad de Rosario. Esto nos decía Príncipe, porque se están organizando los federados, están con algunos reclamos, pero mejor que lo diga el titular de la entidad que nuclea a los pequeños y medianos productores de Argentina.
Bueno, Miguel, la verdad que la reunión de ayer del Consejo Directivo fue una reunión muy, muy difícil, donde llegan los electores de todo el país, toda la región pampeana, intrapampeana, todas las economías regionales, y hay un común denominador para los pequeños productores que están en una situación muy, muy crítica, y estamos viendo un estado ausente ante distintas situaciones. Las situaciones de emergencia, los pequeños productores la están pasando sin asistencia del Estado. También está muy difícil toda la situación financiera, financiamiento de los pequeños productores, los precios de los alimentos, que por lo general están por debajo de los costos de producción, está impactando en algunos casos el tema de las importaciones de alimentos de otros países. Se mantiene esa distorsión de precios que hay también entre lo que le pagan el productor y lo que termina pagando el consumidor, la inflación, el aumento del costo del gasoil. Hay toda una serie de situaciones que fue un poco la que impulsó que este consejo directivo, por pedido de estas bases, se esté evaluando en las próximas reuniones. Va a haber asambleas de distrito en los próximos días, Miguel, evaluando la posibilidad de hacer una asamblea nacional de productores para evaluar y visibilizar todos estos problemas.
Omar, ustedes vienen planteando que el gobierno ponga en marcha un plan de estímulo para pequeños y medianos productores. ¿En qué consistiría?
Y creemos que justamente para poder darle la posibilidad de competir con grandes actores que están trabajando en la Argentina, con fondos de inversión que están llegando, se necesita que lo que nosotros venimos planteando, como vos decís, una política pública distinta, diferenciada para los pequeños productores en el tema financiero, un plan estímulo, como existe el plan Belgrano, que es un plan estímulo para un sector determinado del norte del país. Nosotros lo estamos planteando para los pequeños productores, que puede ser de granos, puede ser de economías regionales, y es algo necesario, con un paquete también que planteamos que tiene que haber una reforma impositiva, en donde quede claro que las pymes del campo, los pequeños productores del campo, le demos la oportunidad y le demos una diferenciación como la tienen las pymes de empresas.
El Fondagro, el Fondo Nacional que creó el Ministerio de Agroindustria, ¿es una herramienta que puede ser útil? ¿Se está implementando? ¿Cómo lo usaron ustedes?
Está muy demorado, el Fondagro. Nosotros el año pasado, a esta altura del año, en julio, en agosto del 2016, desde la Federación Agraria veníamos impulsando un fondo para las economías regionales que bueno, se armó el fondagro, pero la verdad es que todavía estos fondos no han aparecido para los pequeños productores, para las cooperativas, para las asociaciones de pequeños agricultores. Eso sería una herramienta, que de alguna forma pueda financiar en algunos productores que están necesitando la compra de insumos, la compra de fertilizantes, en algunas producciones es un momento de poda, los productores de Mendoza, del sur de Mendoza, de Neuquén, es un momento de utilizar mucha mano de obra, de hacer los trabajos culturales, los trabajos de poda, y esto por supuesto necesita de financiamiento.
Omar, según todos sabemos, hay 18 provincias que han sido declaradas en emergencia agropecuaria. La ley de emergencia, siempre se ha hablado que no sirve de mucho, se habla mucho de un seguro agrícola. Desde la Federación Agraria, ¿qué mirada tiene sobre algo que implemente o mejore esta asistencia a productores?
Sí, lo que pasa, Miguel, es que estamos solamente lanzando títulos. Para nosotros eso sería una herramienta muy importante, un seguro multirriesgo, pero realmente eso hay que llevarlo a la práctica, hay que consensuarlo, hay que transformarlo en una ley y que después sea esa herramienta para los pequeños productores. Ha pasado todo el 2017 y no hemos avanzado en el seguro multirriesgo. Tampoco hemos avanzado y estaría concreto aumentar el fondo de emergencia. Mira, es contradictorio que primero tenemos un fondo de 500 millones de pesos que hace el 2009 que está, intacto. Y segundo, que todos sabemos que el cambio climático y estas situaciones de emergencia se van a seguir, sucediendo en el futuro. Y por eso creemos que ya tendríamos que estar pensando y trabajando en aumentar ese fondo de emergencia para que la asistencia le pueda hacer a todos los productores. Como decís vos, hay 18 provincias que están en esta situación.
Omar, lo último, entonces, las asambleas zonales, distritales, ¿cuándo comienzan?
Son el día sábado 15 van a ser las primeras y el sábado 22 las últimas, y seguramente de ahí se va a evaluar y va a salir el armado de una asamblea nacional en algún lugar del país.
Omar Príncipe, presidente de Federación Agraria Argentina.
Las abejas son necesarias para la vida del hombre. De las 100 especies de cultivos que abastecen el 90% de los alimentos del mundo, las abejas polinizan más del 70%. Campo en Acción, la voz de la producción.
Vamos a Comodoro Rivadavia, chicos. Buen día, Chubut. 3 grados 4 la temperatura, sensación térmica 5 décimas, 65 el porcentaje de la humedad, visibilidad 30.000 metros. Che, quedan pocos minutos para participar del sorteo, ¿eh? Así es que ahí está el León Cativo, recién me prendo, dice, ¿a dónde se fueron los regalos? Todavía no hemos hecho el sorteo en un ratito, así es que recuerden...
Los últimos 2 minutos.
¿Eh? Los últimos 2 minutos, al final del programa. 34, 34, 65, 36, 58, déjame que complete la información de Comodoro. Cielo parcialmente nublado, vientos moderados del sector oeste, la máxima prevista para hoy 12 grados, mañana inestable y probables precipitaciones, 7 la mínima y 12 grados la máxima, Daniel.
Con una noticia que está muy relacionada a este diálogo que tuvimos recién con el amigo Omar Príncipe, nos vamos a la provincia de Neuquén. Allí se ha conocido la noticia que el Gobierno Nacional, a través de la Subsecretaría de Producción de Neuquén, va a entregar crédito por 6 millones de pesos a los productores fruto-hortícolas afectados por la caída de granizo en el 2016, cuyos aportes podrán destinarlo a las tareas de podas y compra de insumos según la actividad. Los fondos que fueron gestionados por la provincia ante el Gobierno Nacional van a ser administrados por el Ente Compensador Agrícola de Neuquén. Beneficiarán a 70 productores fruto-hortícolas y 10 hortícolas de la zona confluencia, según informaron desde el gobierno neuquino. En el caso de los productores fruto-hortícolas, podrán recibir 6.000 pesos por hectáreas hasta un tope de 120.000 pesos que se deberán destinar al financiamiento de las tareas de poda. Se contemplarán 8 meses de gracia, más de 8 meses para su devolución en cuotas trimestrales y con un 6% de interés. En tanto, los productores hortícolas podrán recibir un tope de 40.000 pesos para compra de insumos y se le contemplarán 6 meses de gracia, 6 meses para su devolución en cuotas trimestrales y también con un 6% de interés. Reiteramos, esto es lo que ocurre en la provincia de Neuquén.
Perfecto. Hoy, como dijimos, estamos hablando de Pancho Ramírez, estamos hablando de ese romance que es el que uno recuerda inmediatamente. Hace poco, Antonio Tarragorroz, con quien también compartimos los 80 años de Radio Nacional el viernes pasado, a la noche, estuvo en el Teatro Municipal 3 de Febrero y en un momento recordó, entre otras personalidades, como yo les conté, a Pepe Pirro y algunas historias. Y se refirió precisamente a la chamarrita, y él dice que la chamarrita, o mejor dicho, la delfina, es la chamarrita. Y te lo explica de esta manera.
La chamarrita entrerriana es la delfina cantando. Se hizo canto y va volando y es de luz en la mañana. Cuando atardece azulgrana del último resplandor, es una entrerriana flor, la ves aunque no la mires. Espera a Pancho Ramírez para cantarle su amor. Delfina suele cantar, trenzando coplas de dos, de lluvia y de cielo en flor, de arroyo y cama local. Es bella historia de amor, de gloria y adversidad, de guerras y cabalgar, la patria de tu heredad. Pancho Ramírez, el arisco chamamé, como de río, entre llano y federal. Venía del monte un canto trino y lo llevó para Entre Ríos y anidó en su corazón. La chamarrita se llevó, suelen contar, con cierto acento portugués de bien del mar. Se supo amada y se hizo danza del lugar, como dos ríos para el canto popular. Chamarrita del Tagüe, leyenda con gusto a miel, ritmo de cascabel, de niños como en tropel, gorrionas háganme oír, chamarras y chamamé, hermanos quiero cantar, la historia con gusto a miel. Pancho Ramírez en el intento de salvar a la delfina, muere hoy con el lugar, para que viva en el alma popular, y si la vagan o la cantan vuelve a amar. Los entrerrianos, los que saben la verdad, me aconsejaron cómo hallarla en realidad. Está en el alma y es amor y eternidad de los que amaron y amarán en libertad.
Antonio Tarragorros y... Sí, esta delfina y la chamarra unidas en una sola canción,
una sola pasión. Tenés que conseguir el himno de Nacional, que es hermoso.
Sí, por supuesto. Lo compuso Sandra Mianovich y lo canta y es la canción
oficial.
Mañana lo voy a poner. Bueno, Hacemos el sorteo para que doy lectura a varios. Ahí un amigo que acaba de comunicarse telefónicamente. Desde...
que ya meto la mano al
No, pero espere que vamos a poner dos o tres más.
Desde La Roque, el amigo.
¿Cómo José María de San, coterráneo de La Roque. Así que le mandamos un fuerte abrazo al coterráneo, por supuesto.
Pueblo de Daniel Aguilar.
María Albornoz, desde Viales, siempre los escucho.
Pero volvemos los nombres.
Esperá un poquito.
Espere que faltan dos o tres más.
¿Vos sabés que tira la cadena antes de terminar?
Ansioso. Que se apure y quedan todos tres que ya lo colocamos. Espere que estamos preparándolos.
Queco de General San Martín, Chaco. Queco, buen día, gracias por estar con nosotros también. Más por acá, buen día, quiero participar. Eduardo López, ya estás anotado. Y ahora sí, cuando usted quiera.
Espere que ponga el de Eduardo. Espere que me falte el Eduardo acá. Ahí está, colocado. Bueno, Eduardo López.
Redoblante. Con una pirueta.
Primer premio.
Sí.
Mate. Dos libros. Dos libros y salame.
Sí.
Para Ricardo 420 de Jujuy.
Que se nos fue lejos.
Bueno, sacamos uno más.
Esos salames me parecieron
así. Este libro, dos libros y salame.
Salame. Veamos por dónde.
Este de Entre Ríos, y de la costa del Uruguay, el estacionero.
Leo.
Leito.
Leo.
Leo, de la estación de servicio ahí, en Concepción del Uruguay.
Bueno,
corbata, ¿no? El amigo.
Con corbata, claro.
Exactamente.
Corbata era amigo hasta la fiesta.
Exactamente, un salamito le puede dar a
corbata. Sí, corbata era el perro de Leo, ¿no?
Así bueno. Es. El próximo lo hacemos el 17 de agosto.
Exacto.
Vamos a ver qué hacemos.
Llegó Juan Ignacio Mondani a marcar la cancha acá. Lo vamos a echar al operador este y vuelve. Mondani, ¿quiere venir temprano?
No.
Bueno, nos vamos. Gracias a todos por acompañarnos. Quédense, ya llega el Panorama Nacional de Noticias. Nosotros volvemos mañana a las 5. Gracias.